c'est pas toi, c'est pas moi, c'est l'amour au cul. Original sound system. Nike Macro. La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación viajando hasta el fin.
Buenos días, escuchantes y seguidores de este espacio. 30 de abril, último domingo de abril, y es el programa número 15 de nuestra sexta temporada. Estáis escuchando La Ciencia es Femenino y os saluda Ariana Fernández. Este es un programa, como los que seguís habitualmente, de divulgación científica con perspectiva de género. Se emite en Quack FM en el 103.4 de la FM, pero los que no estéis en el área de Coruña podéis escucharlo por internet o a través de la app de Quack FM, que insisto que generará un podcast nada más terminar y que podéis seguirnos en vuestros quehaceres y volver a escucharlo. Saludo a nuestro compañero Jorge Delgado, que está a los mandos técnicos. Buenos días, Jorge, y es encargado de las pausas musicales de este programa. Y ya sabéis que desde enero hemos pasado de 2 horas a 1 hora, así que vamos en esa hora a aprender y a disfrutar de la ciencia. Pero antes de desvelar los nombres de nuestras entrevistadas, solo os diré que hablaremos de cáncer de colon y de lesiones deportivas. Este programa, que lleva como título Ciencia Reparadora, os aseguro que os hará ser más sabias, más sabios, salir con más conocimientos, y desde luego nuestras científicas tienen mucho, mucho que aportar, y será 1 hora bastante insuficiente, pero servirá para abrir boca y generaros una curiosidad para poder seguir el trabajo de ellas. Pero no os las voy a presentar todavía. Vamos a hablar y a saludar a nuestro equipo. Mariby Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia. Recuérdanos cómo y por qué necesitamos que nos ayudéis a conectar con nuevas científicas. Mariby, buenos días.
Buenos días, Ariana. Buenos días a todos los oyentes que nos están escuchando hoy. Y voy a aprovechar y quiero dar un saludo muy especial a todas y a todos los vecinos del concello de Toén, en Ourense, concello al que pertenecemos tanto Belén como yo, y que sé que cada día tenemos más y más oyentes. Vale, comentar que nuestra misión es dar visibilidad a las científicas gallegas o no gallegas con un proyecto en Galicia, por lo que para ello necesitamos que nos paséis información sobre aquellas científicas a las que tenemos que dar visibilidad. ¿Cómo? Pues a través de nuestra web www.lacienciasfemenino.org, a través de WhatsApp 606 15 2409 y en todas nuestras redes sociales, que nos comentará Eva Castro en un momentito. Muy buen programa a todas y un saludo.
Pues muchísimas gracias, Mariby, y gracias por darme el pie para presentar a Eva Castro, que está en la producción artística y en el desarrollo de proyectos, a los mandos del ambiente que generamos en el Twitter, y que nos va a contar cómo nos pueden seguir, pero que está hoy muy bien acompañada de Zoe, que es el relevo generacional, como ella bien decía antes de entrar en el programa. Lara Ruiz, que ya está en la universidad y está volando en otros lugares, hacía la sección, ¿os acordáis?, de las que hicieron historia, y Zoe, con su propia personalidad radiofónica, ya estuvo en algún programa. De hecho, ya le daría alguna sorpresa, ha pasado a papel ese programa. Hoy nos va a hacer una pequeña intervención que tiene que ver con un día muy especial que coincide con este domingo 30 de abril. Adelante, Zoe, y luego Eva nos recuerda cómo conectarse a las redes sociales.
Hoy os voy a hablar del Día Internacional de la Madre Tierra. El Día Internacional de la Tierra se celebra desde el 22 de abril desde el año 1970. El objetivo es concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales. Nació en septiembre de 1969. La Madre Tierra nos pide claramente que actuemos, Mirad a vuestro alrededor, veis las cosas bastante normales, ¿no? Pues no, un coche de gasolina contamina en un kilómetro una media de 140 gramos aproximadamente de CO2. Pero claro, un coche parece poco, pero solo en España hay 37 millones de vehículos. Bueno, algunos son eléctricos y híbridos, pero aún así son muchísimos. Y si aún le sumamos las fábricas, aerosoles, etcétera, no quiero ni pensarlo. Pobre tierra. Tú puedes estar con tus amigos por ahí y tiras un plastiquito. Tú piensas que no es nada, pero la realidad es que llega al mar y con ese plastiquito puedes matar un pez que no te ha hecho absolutamente nada. Una idea, cada vez que recorras muchos kilómetros, planta una planta o un arbolito. Y así, aunque hayas echado mucho CO2 a la tierra, das un poco de oxígeno. Yo digo que dejemos tanto de reír y nos lo tomemos en serio para que todo el mundo tenga un lugar donde vivir.
Oye, fantástico. Muy bien, muy bien. La verdad es que tienes razón y nos parece muy buena idea. Te prometo una cosa, Zoe, y espero que los oyentes también. El próximo día que me tengo que desplazar hacia Lugo porque vamos a tener un encuentro de emprendimiento femenino, creo que nos van a dar unas plantas. Pues esa planta será plantada de vuelta y cada vez que hagamos algún gesto nos acordaremos de esta llamada a la acción, que es muy importante por parte de Zoe. Muchísimas gracias y creo que vas a salir más veces. Eva, recuérdanos cómo seguirnos.
¡Ay, Dios mío! Muy buenos días a todas. Bueno, no podéis, como os podéis imaginar, estoy orgullosísima. Y bueno, que eso, los mensajes tienen que llegar desde todas partes, ¿vale? Nunca es bastante todo lo que digamos a favor del planeta. Y sí, estoy creando el hilo de Twitter. Así que nada, que muy buenos días a todos y todas los que estáis en las redes, que podéis participar con vuestros comentarios utilizando el hashtag #LaCienciaEsFemenino. Y seguir todo lo que vaya pasando a través de nuestra cuenta de Twitter, que se llama Ciencia y Tú. Y también podéis encontrarnos, como no, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube si buscáis La Ciencia es Femenino. Muy buen programa para todas.
Muchas gracias. Estamos en todas las redes y somos ya una red de más de 100 científicas. Así que aprovecho para presentar a Eva Muñoz, a la que últimamente tenemos muy ocupada con el proyecto Prensa Escuela en la Voz, que también nos vas a dar una pinceladita, porque eso nos está sirviendo para que gente joven con tanta fuerza como Zoe y tanta conciencia también haga y tome una acción por el cambio. Eva Muñoz, nuestra voz en off, maravillosa compañera, buenos días.
Buenos días, compañeras, un placer estar aquí un domingo más. Estoy, Eva, compañera, orgullosa de tu hija, también yo, ¿vale? Me parece impresionante y como dice Ariana, cómo no involucrarnos, ¿no? En proyectos cuando tenemos a la gente joven empujando fuerte, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que es una labor súper importante la que hace Zoe, la que creo que hay otra niña por ahí, Sofía, que seguro que también nos podría sorprender, no sé si hoy o en otro momento, ¿vale? Pero desde aquí, desde La Ciencia es Femenino, apostamos por la divulgación científica desde muchos aspectos. Y no solo nosotras directamente, sino apoyando, ¿no?, a otros organismos, instituciones o empresas incluso que lo hacen, ¿no? En este caso es La Voz, la Voz de Galicia, con su maravilloso proyecto Prensa Escuela, en el que nuestra labor es pues, acercar esas científicas que tenemos el gusto de conocer y constituir con ellas esta familia que es La Ciencia es Femenino. Y es un proyecto que ahí está llegando a su final, que termina en mayo, con más o menos apuros, ¿no?, que estamos teniendo en la organización como corresponde, pero desde luego recibiendo un maravilloso feedback por parte de las propias científicas que colaboran en el proyecto, ¿no?, por esa ilusión que perciben en el alumnado, por esas preguntas de que nunca dejan de sorprenderte, ¿no? Y luego por otro lado, porque estamos seguras de que nunca será al 100%, pero siempre habrá un porcentaje de alumnado, como con el perfil de Zoe, ¿no?, en el que se despierte esa semillita de que desde un sofá, ¿no?, aunque yo esté hoy sentada en un sofá, aunque desde un sofá no se cambia el mundo, ¿no? Pero a la acción hay que poner cada una de nosotras un trocito y en eso estamos. Así que seguiremos ahí. Muchas gracias, compañeras. Zoe, un besito enorme, cariño. Nos vemos. Buen programa.
Pues voy a aprovechar, Eva, a recordar que estamos todas muy ocupadas porque estamos a nada de celebrar el segundo Congreso por la Salud Integral de la Mujer, que se celebrará el 20 de mayo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de La Coruña. Como comentaba al principio, somos ya más de 100 científicas y la reflexión desde la medicina hecha por mujeres hacia la medicina hecha para mujeres, se congregará este día 20 de mayo. Aprovecharemos y os iremos contando a lo largo, a través de nuestras redes, datos importantes, como por ejemplo las mujeres fallecen más de eventos cardiovasculares y se sigue pensando que lo padecen más los hombres y muchísimas otras cosas que todavía hacen necesario un congreso con perspectiva de género. Pero vamos con lo importante. Hoy en la ciencia femenina nos acompaña la doctora Ceres Fernández Rozadilla, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y que estudia el cáncer de colon, y Ana Belén Fernández Cortiñas, Belén, traumatóloga y experta, entre otras cosas, en lesiones deportivas. Vamos a saludarlas. Buenos días, compañeras, nuevas compañeras. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y vamos a pinchar la cabecera de Fuera de Contexto porque empieza nuestro programa y espero que lo disfrutemos muchísimo en vuestra compañía.
Fuera de Contexto. Detrás de esa investigación siempre hay una historia que todavía no sabemos. Funny how a lonely day can make a person say what good is my
life. Funny how a breaking heart. Os cuento la dinámica. Belén, la pregunta para introducir partes de vuestra trayectoria profesional siempre importa. Y la pregunta será rebotada a la compañera, de manera que nos va a permitir hilar esos puntos comunes, tejer esa red que siempre hacemos en este programa, porque aunque tengáis trayectorias profesionales distintas, os vais a dar cuenta que luego vitales somos muchísimo más parecidas. Ceres, la Fundación Cris contra el Cáncer, creo que fue en la edición del 22, que está dedicada al fomento y al desarrollo de la investigación para acabar con el cáncer, os dio un premio, tiene 11 millones para repartir y creo que en vuestro proyecto, luego me lo corriges, fue 1.250.000. Ahora me lo dices, ya me estás haciendo un gesto. Lo considero luego pregunta, aunque no sea para de rebote para Belén, porque estamos hablando de otras cifras. Pero bueno, tú eres gallega, eres del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, estudias el cáncer de colon, esto es correcto, llevas muchísimo más de 15 años y este reconocimiento te ha permitido liderar un grupo de investigación que ha analizado las células madres intestinales para detectar factores genéricos de riesgo del cáncer colorrectal, que, doy el dato, es el más frecuente en España y creo que hay más de 44.000 nuevos diagnósticos, o los había en el 2022, y desgraciadamente causa unas 18.000, estamos cerca de los 20.000 fallecimientos tan solo en nuestro país anualmente. Así que vamos con la pregunta, y es pregunta para el rebote. Belén, atenta. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en esta larga carrera investigadora? Fuera de micrófono, hablábamos desde el 2007, estabas con el tema de la tesis. ¿Y cómo los has superado?
Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todas. Encantada de estar hoy con vos en este programa. ¿Cuáles son los retos principales? A inestabilidade, no meu caso, non? A carreira investigadora é unha carreira altamente vocacional e a veces eu penso que nos pasa o que eu lle chamo masoquismo profesional, non? Que estamos dispostos a darlo todo porque nos gusta facer ciencia. É unha carreira que, pois, tes un contrato de 5 anos e parece que estás lanzando cohetes, non? En plan, 5 anos, dame tempo a facer moitísimas cousas. Ese é o prazo máximo que nos temos para vivir a nosa vida profesional. Penso que un proceso como de estrés continuo, non? No que xa estamos metidos aí dentro desta rutina, no que tens que estar constantemente buscando financiación, como vou proseguir coa miña investigación, como vou proseguir coa miña propia financiación. Eu penso que eso é o máis complicado que seguimos tendo, non? Non é algo que xa pasara para min, sigue aí, vai seguir sendo constantemente. Pero bueno, pues intentaremos seguir facendo ciencia, porque é o que nos gusta.
Te dije una cifra, ¿cuántos sois en el grupo de esta investigación? Y al final, ¿cuánto fue la cifra que os concedieron?
Ahora mismo somos 4 personas en el grupo de investigación. A Fundación Cris contra o Cancro, como te ben decías, ten unha serie de programas para fomentar a investigación, máis unidades de investigación. De feito, esta semana foi o acto de entrega dos proxectos deste ano, no? O que tamén fun de público, non, para apoiar os compañeiros. No meu caso, eu teño unha fellowship que se chama Talento Postdoctoral, que para establecer o teu propio grupo de investigación e son 400.000 euros. As seguintes, que son o programa de excelencia, son a que 1.250.000, pero chegaremos a eles, esperemos.
Sí, de feito, Marisol Soengas compartió tamén, como ahora está de presentarse, que ahí está en nuestra red, compartió la foto de esos premios Cris de esta semana. Bueno, esta es una pregunta para rebote, Belén. En tu caso, ¿cuáles han sido los mayores desafíos enfrentados? Porque yo sé que tú también has tenido, paralelamente a tu ejercicio de médica traumatóloga, has estado investigando porque has estado haciendo la tesis. Así que ahí también me imagino que te has sentido reflejada en esa soledad de la investigación.
Buenos días a todos. Muchas gracias primeramente por haber contado conmigo en este interesante programa. Y bueno, yo sí estoy muy de acuerdo con nuestra compañera, con el tema de la soledad, en el tema de la investigación. En mi caso, me siento reflejada, pero al mismo tiempo no. Es decir, yo nunca he tenido en mi carrera profesional esa sensación que tan frecuente, ¿no?, en el tema de la sanidad, como la inestabilidad, contratos precarios, etcétera. Aunque sí que he sido víctima de eso mismo. Pero en mi profesión, en traumatología, tenemos mucho trabajo, aunque cuando yo acabé mi residencia en el 2012 era muy complejo trabajar, pero después, poco a poco, desde el punto de vista asistencial, es más o menos fácil trabajar. El problema es que desde el punto de vista de investigación es muy, muy complejo trabajar en una ciudad pequeña. Yo me siento un poco identificada con lo que ella dice, con el tema de la investigación y todo lo que tiene que ver con estar apoyados desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con todo lo que está alrededor, ¿no? El tener un equipo que te ayude, que todo eso básicamente son fondos económicos. En mi caso, lo más complejo que yo he sentido es la soledad de investigadores a mi alrededor en una ciudad pequeña como la mía, en la que no hay universidad, en la que no hay una organización como, por ejemplo, en Santiago, y yo he tenido literalmente que emigrar a Madrid para hacer la investigación bajo el paraguas de la Universidad Complutense. Entonces yo empecé mi tesis doctoral en el 2016 y a partir del 2016 que me presenté a las plazas de la universidad después de haber venido a hacer mi fellowship en Estados Unidos, en Boston, tuve la suerte de que me cogieron en Madrid y todos los días durante 4 años he tenido que ir un par de días a Madrid, costeado por supuesto por mí, en persona, para sacar adelante toda la investigación con total soledad. Es más, dentro de este periplo de la investigación he tenido que dejar mi plaza en la sanidad pública porque era totalmente incompatible con desplazarme todas y cada una de las semanas a Madrid, a la Universidad Complutense.
La verdad es que es una pena escucharlo, con lo que transforma, incluso siendo egoístas económicamente un país, una buena investigación, que sigamos tan precario. Bueno, vamos a seguir profundizando. Ana Belén Fernández Cortiñas, acabas de intervenir. Eres ourensana. Fuiste escogida en 2021 como una de las 50 mejores especialistas en la sanidad privada en España por el directorio Top Doctor, en el que votan otros médicos y también tienen en cuenta la opinión de los pacientes. Y es cierto que cuando anunciamos por nuestras redes sociales que venías tú al programa, algunas personas que intuyo que son pacientes tuyas aprovecharon para aplaudir tu excelencia como profesional en la medicina. Así que tenemos en común, de momento, que ambas sois aplaudidas y excelentes en vuestras áreas. La pregunta, y es pregunta para rebote, es ¿cómo ha evolucionado tu área de especialización a lo largo de los últimos años y cómo te has adaptado a esos cambios? Ya intuimos que en el ejercicio profesional vas adquiriendo un expertise, pero a veces tú sigues investigando, pero no siempre eso te permite estar a la última, congresos, etcétera, etcétera, compatibilidad con otro tipo de problemática. Y eso es una pregunta para rebote.
Empezo eu.
No, era para Belén. La pregunta era para Belén.
Ah, vale, perdón.
Ponte para hacer eso.
A ver, en mi especialidad, que es una especialidad eminentemente quirúrgica, es una especialidad que está en continuo avance. Es decir, en los últimos 10 años hemos pasado de cambiar muchísimas técnicas quirúrgicas y cada vez hacemos cirugía menos invasiva, es decir, cirugía mínimamente invasiva. Ahora estamos muy metidos en la medicina robótica, operamos guiados por GPS, todo tridimensional, hacemos programación previamente, hacemos prótesis a medida del paciente y ahora la traumatología deportiva es una cosa muy importante porque una persona hoy de 70 años, hace 40 años era un anciano y hoy una persona de 70 años hace más deporte que una de 40 porque la de 40 tiene actividad laboral, tiene hijos y tiene una cosa que no tienen los de 70. Entonces, eso todo ha hecho que nuestra especialidad esté a la última y que año tras año salgan nuevas tendencias. Por lo tanto, es muy importante mantenerse a la última y para eso es fundamental, sobre todo la gente que trabajamos en pequeñas ciudades, evitar la endogamia. Es decir, saber que el mundo, el planeta es muy grande. Hay muchos sitios en los que formarse y debemos de evitar estar continuamente operando siempre con los mismos. Es muy importante viajar a otros países con otros colegas para continuar formándose. El problema no es llegar, sino es mantenerse.
Sí, los de 70 tienen algo que a lo mejor no tendremos los demás. Pensión, salud, sí. Sí, longevidad, me imagino que vamos camino. Y es verdad que lo del tema de la robótica era una de las preguntas que luego profundizaremos sobre ella. De cualquier forma, poníamos en el cartel de presentación que eras especialista en cirugía de hombro y de rodilla. Y es verdad, ha cambiado muchísimo, ¿no? La forma, de hecho, hay rodillas que ya no se operan de la misma forma. Yo no sé qué ha pasado con los meniscos, si se quitan o no se quitan, o se conservan, no sé.
Pero esto ha avanzado muchísimo, porque hace 20 años un paciente que tenía dolor en la rodilla simplemente se le abría y se le sacaba los meniscos. Eso hacía que el paciente no tuviese dolor en los primeros meses y años después de esa cirugía, pero a posteriori se vio que una rodilla a la que le sacas los meniscos en 10, 15, 20 años es una rodilla artrósica que está encaminada a poner una prótesis. Por eso es tan importante la investigación, porque esto se sabe única y exclusivamente por haber medido esos pacientes. El problema es que si nosotros no medimos nuestros resultados, no sabemos cómo van nuestras cirugías, porque nosotros decimos, a mí me va bien esta cirugía, te va bien porque el paciente igual no vuelve a tu consulta con malos resultados porque igual va a la consulta de otro. Es muy importante tener una base de datos de nuestros pacientes prospectiva para ser capaz de analizar nuestros propios resultados y ser críticos con nosotros mismos. Esa es la base de la ciencia, básicamente.
Qué importante es el seguimiento, tienes razón. Este es un rebote para hacer, pero permíteme que te lo introduzca. Estos pólipos que se revisan a partir de los 50 años en el cáncer de colon y que aunque tú no estás directamente relacionada con esa revisión que está incluida en los programas de prevención, en este caso del SERGAS, me imagino que han cambiado muchísimo también en todo tu área de expertise, Ceres.
Home, bueno, varias cousas que me gustaría decir. Primeiro, que teño que falar despois con Belén porque teño unha lesión na pata de ganso, entón estamos vendo genial toda esta información que estaba descontando e con respecto a como dentro de 30 anos, cando teña 70, a ver como me van a min os xeonllos, non? Tamén concordo totalmente que os que traballamos en ciencia somos moi conscientes de que un campo totalmente en cambio constante, non? E que é super importante para nos seguir aprendendo e seguirnos actualizando. No contexto dos programas de cribado, o programa de cribado é o mellor que hai. O mellor que hai porque está totalmente verificado que disminúe un montón ao diagnóstico en fases máis tempranas, incluso actúa no campo da prevención, non? En tratar de evitar que aparezan estos cancros e aí onde entran os pólipos que ti comentabas. É unha ferramenta fundamental para os sistemas de saúde, é unha maravilla poder ter acceso a ela. O Gaia tamén o tuveramos en outros tipos de tumores, non? Na actualidade temos o cancro cervical, o cancro de mama, o cancro de colon, están bastante preto de incorporarse tamén o programa de cribado de pulmón e sería fantástico que pudéramos ter moitos máis para calquer cousa, non só para o cancro, non? Para o aspecto da prevención eu penso que é fundamental no cancro, que estamos moi acostumbrados ao importante que tamén é tratalos mellor, ter unha mellor supervivencia, unha mellor calidade de vida, pero se pudéramos tamén evitalo, pues salvaríamonos de un montón de problemas, non? En o meu campo en concreto, creo que obviamente este ano fai 20 anos que se publicou a secuencia do xenoma humano, son xenetista, podedes vos imaginar que a cantidade de información a que temos acceso agora con respecto a 20 anos é totalmente astronómica, non? Antes estudiábamos aquel trocito pequeno que moi concretamente en cada laboratorio tiñan, e agora temos moitísima capacidade tecnolóxica e non somos tan capaces de saber que significa esta información, non? Que a limitación que temos agora e no que máis estamos traballando, pero o campo tamén cambiou radicalmente nestos últimos 20 anos e sigue cambiando moitísimo. Cada vez temos máis información non só dos xenes, de todos os procesos celulares que van por debaixo e toda a integración desta información é quizás o problema máis grande que temos agora no sentido de intentar interpretala. Pero bueno, tamén é un campo para min increíblemente interesante, non?
Claro, si os dais cuenta, entre la robótica con la que trabaja Belén y toda la bioingeniería cambiante que está evolucionando, más sumado a la inteligencia artificial que ahora es más rápida interpretando, creo que vamos a asistir a una auténtica revolución. Además, el otro día salía en El País que lo que nos diferencia de otros homínidos a los seres humanos no es el exceso de genes, sino la falta de algunos de ellos. Un tema también apasionante, pero no voy a abrir ese melón, Ceres, que suficiente tenemos con profundizar, y sigo contigo, con que gracias a tu estudio se han abierto nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento del cáncer de colon, como estábamos mencionando. Tú estás lideras a tu grupo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, que lo conocemos como IDIS, y en tu trabajo has identificado 100 genes que a lo mejor ahora me corriges y me dices que más o menos, vinculados con el desarrollo del cáncer colorrectal. Has trabajado con otros o en colaboración con otros centros internacionales punteros. Un poco también recojo lo que de alguna forma Belén decía, de que es imposible vivir en una cápsula. Hoy la ciencia se hace en común y es necesario estar al día de todos. Ese análisis genético en colaboración con otros centros de Seattle, de Edimburgo, en Londres, habéis trabajado en un análisis multigenético con más de 100.000 pacientes, que es muchísima información, que padecían este tumor, concretamente el tuyo, el de la especialización, no digo el tuyo que lo padezca, sino el de cáncer de colon, y también habéis analizado no solo a 100.000 pacientes que lo padecen, sino a más de 150.000 personas sanas de ascendencia europea y asiática, me imagino, que buscando puntos en común, no sé cómo se... La verdad es que me parece un trabajo titánico y yo creo que de alguna forma lógico de buscar lo que hay o lo que no hay entre los sanos y los enfermos. Por ahí va la pregunta, Ceres, y es una pregunta para rebote. ¿Cómo se trabaja con tanta población, con tantos investigadores, con distintas culturas, pero para un mismo fin y desde luego... También nos gustaría, para los que nos están escuchando con especial interés, porque, mira, en mi caso, mi padre falleció de cáncer de colon, ¿qué va a suponer para los que te estamos escuchando? Bien, porque tenemos un diagnóstico negativo, tenemos un familiar, o porque aún sin saberlo van a cambiar muchas cosas que ya habéis descubierto vosotros y que son aportaciones interesantes. Así que son dos preguntas, ¿eh?
O cancro de colon, calquer tipo de enfermedade, non só o cancro de colon, calquer outro tipo de cancro, outro tipo de enfermedades, a diabetes, e outro tipo de caracteres que non son patolóxicos, como pode ser a altura, veñen determinados en certa parte polos factores xenéticos. En certa parte. Despois hai outra parte que non é xenética, que é ambiental. E a parte ambiental é modificable e cambia ao longo da túa vida. Eso ten... como dúas partes, non? Por unha parte, ti tes uns factores ambientais que si eres capaz, digamos, de controlalos ou de mantelos os mínimos, como pode ser, pues, fundamentalmente, o tabaquismo o a inxesta de alcohol, pues pode reducir en grande medida as túas probabilidades de desenrolar un cancro do que sexa no futuro. Por outra parte, os factores genéticos son o contrario, son inamovibles, non os podes cambiar, ti xa vas a nacer con eles e o que tes. Entón, digamos que establecen que ti tes un risco de base a desenrolar esa enfermidade, que pode ser maior ou menor, que estará despois influenciado polos teus factores ambientais. No caso do cancro de colon, é un tipo de modelo bastante interesante por dúas cousas. Primeiro, porque os factores genéticos son bastante importantes, nos medímolo nunha medida que se chama heredabilidade e que é alrededor do 30%. Vale? Eso quere decir, non é que ti teñas o 30% de probabilidades de ter un cancro de colon coa túa xenética, non é exactamente así. Mide un pouco a diversidade que nos observamos con respecto á xente. E despois ten outra característica fundamental que é que moitos tumores de colon aparecen a partir de pólipos. E os pólipos son benignos, son observables, e son tratables e son reseccionables mediante un procedimento endoscópico. Entón, digamos que temos moita marxe, é un modelo bastante interesante a hora de actuar de cara á prevención. Entón, primeiro, non hai que obsesionarse cos factores genéticos que temos normalmente, quero decir, na maioría dos casos, excepto excepcións moi puntuais, non vamos a decir 100% que ti vayas a ter un cancro, non. Pero sí é importante telos en conta, digamos, para o que poden ser futuras estrategias de prevención. É decir, unha das cousas que nos queremos facer cando nos estudiamos estos é poder establecer quizáis este nivel de base que cada un temos, non? Pois ti tes unhas X probabilidades gracias a túa xenética, eu teño outras. Entón, dentro do contexto do programa de cribado, quizáis poder establecer distintos protocolos para distintos grupos de risco que sean acordes aos seus factores genéticos. Vale, entón, pois, quizáis empezar antes a facer o cribado ou facelo máis a miúdo ou dependendo, non? Entón, ese é o propósito un pouco que nos queremos facer con esta investigación. Obviamente, como comentabas, chegar a ter 250.000 pacientes en un estudio é moi, moi, moi complicado. E por eso, obviamente, no noso campo donde pola metodoloxía que utilizamos é necesario ter acceso a estes grandes números de pacientes, é fundamental traballar en colaboración con outros grupos de investigación. Tamén, obviamente, porque eso, como te comentabas e como comentaba Belén antes, é fundamental no noso traballo, é enriquecedor, hai que sair de Galicia a ver outras cousas, que somos moi amarrados á terra, pero realmente a ciencia non se fai solo no IDIS, solo en Ourense, non? Sempre é importante saber como te ubicas dentro do teu campo. É un proceso complicado, porque neste paper, neste traballo, fomos máis de 200 investigadores, eu son a primeira firmante, eu tiña que coordinar a xente, e moitas veces existe diversidade de opiniones, xa non só con respecto á ciencia, non? Que sempre é debatible, pois, con respecto a outras cousas colaterais que surxen, e ao final o que pasa é que, pois, que eu empecé a facer este traballo no 2016 e publicouse a finais de 2022. É así. Sempre tens que pensar a longo plazo. Obviamente tamén é un placer traballar con moitísima xente, saber o que están facendo, que che comenten, pois eu faría así ou melloraría ou por este lado, pero, claro, a nivel organizativo, canta máis xente, máis problema, eso está clarísimo.
Sí, sí, lo intuía, por eso dije, esta pregunta tengo que hacérsela, porque entiendo que vemos lo bonito, pero coordinar tanta gente y además, pues todo, no solo la problemática científica per se, sino la problemática humana, egos, etcétera, etcétera. Te felicito por estar liderando esa investigación. Y reboto a Belén, también trabajas, porque tú, veo, lo has expresado antes, te preocupas del paciente después, no le operas y se acabó. Creo que tienes quizá en el ADN hacer una especie de seguimiento, no en ese ADN heredado, sino en esa epigenética voluntaria de seguir a tus pacientes operados y luego cómo trabajas con los compañeros, porque me imagino que ha sido distinto en función de dónde hayas estado, Belén.
Bueno, a ver, el tema del seguimiento lo hacemos todos los cirujanos, todos los que operamos seguimos al paciente. La diferencia depende, si haces investigación, es que yo, por ejemplo, en concreto tengo un estudio prospectivo abierto de investigación que empecé en el 2017. Es un estudio prospectivo de pacientes operados de cirugía artroscópica de hombro por una rotura de los tendones del hombro, lo que nosotros llamamos el manguito rotador. Entonces, lo habitual es que nosotros le demos el alta al paciente cuando hace un año que está operado. Si el paciente está bien, le damos el alta, puede hacer una vida completamente normal y no hace falta que vuelva a la consulta, porque si no es un exceso de consultas y que si el paciente está bien no es necesario que vuelva a venir, porque lo nuestro no es una enfermedad que pueda malignizarse o recidivar o algo parecido, sino que es una sutura y nada más. Lo que pasa es que desde el punto de vista investigador es muy importante ver el evolutivo. Es decir, el estudio que nosotros tenemos en marcha, que lo tengo en marcha, es un estudio multicéntrico, prospectivo, que muchos son pacientes míos, pero otros son pacientes que llevo en Madrid, en la Universidad Complutense y el Hospital Clínico San Carlos, y otros también los hemos visto en Coruña, en el Instituto Arriaza, siendo yo la única investigadora de los tres sitios. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista del seguimiento es que vemos al paciente después de muchos años de estar bien. ¿Por qué? Porque queremos saber exactamente si estos pacientes vuelven a tener esa enfermedad en el otro hombro, en el otro brazo, o si tienen una probabilidad, dependiendo de determinadas características personales y según la tridimensionalidad de cada hombro, de cada paciente, pues si tienen probabilidad de que se vuelva a romper el tendón. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es, antes de operarlos, tomamos unas medidas en concreto, medimos unos ángulos de la anatomía de cada paciente y luego vemos cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Y el tiempo no son solo meses, son meses y años. Ahora mismo tenemos un seguimiento desde el 2017, todos los pacientes operados prospectivamente. Es muy importante porque los pacientes que van mal, hay pacientes que van muy bien, que no vuelven a la consulta, y si tú no te preocupas de llamarlos, pues evidentemente los pierdes, porque están bien y al estar bien no vuelven. Aunque tú le digas, vuelva usted dentro de 3 meses, muchos pacientes no vienen. O pacientes que están muy mal no vienen tampoco porque van a pedir otra segunda opinión.
Claro, Belén. O sea, que en tu caso, hablamos del cáncer de colon, prevención, revisión, y cuando los tumores, o sea, los pólipos son benignos, cuando se hace cuando se detectan, lo que hay que hacer es eliminarlos. Y en tu caso, ¿hay algo preventivo en esto que estás comentando, por ejemplo, del manguito rotador del hombro?
Pues no, eso es lo que estamos intentando descubrir. No hay nada preventivo. Sabemos que hay factores genéticos, igual que habrá haceres, y también sabemos que hay factores ambientales, pero no sabemos exactamente cuál es cuál. En el estudio que estamos haciendo, estudiamos diferentes parámetros que tienen los hombros, porque todos los hombros son diferentes, todos los seres humanos son diferentes, y lo que sí que sabemos es que dependiendo de qué características tenga tu hombro, tienes más probabilidades a tener una artrosis o bien a que se rompan los tendones, ¿de acuerdo? En este estudio pues hemos excluido a los pacientes que se rompen los tendones secundarios a un traumatismo, a una caída. Es decir, solamente son aquellas roturas de tendones que son degenerativas. Y queremos saber qué condicionantes tiene un paciente para que haga que uno se rompa los tendones y el otro no. Por eso es muy importante hacer seguimiento, porque vemos un porcentaje muy, muy alto de pacientes, de más de un 35%, que después de operarle de un hombro vienen porque tienen lo mismo en el otro hombro sin haberse caído. Y queremos saber por qué hay pacientes que le pasa esto en los dos hombros y hay pacientes que no. En nuestro caso esto está mucho más verde que en el caso del CA de colon. Es decir, que no sabemos exactamente cuál es la propensión en la que un paciente tiene para romperse los tendones y otro no.
Pues también te felicito por liderar en 3 centros ese estudio que es tan necesario para nuestra mejora, la mejora de la vida de todos los que nos están escuchando. Vamos con una pausa musical. Ya hemos superado el ecuador del programa y volvemos contigo, Belén, a la vuelta de esta pausa musical.
Ongela ya piti la umano vatila, feca ya shala morela, Ongela ya pitila umano batila, feka ya chala morela. Chame ye, we fe kaye tue ye, wo amanjange ye, we chuka konjo we, kongela ya piti la umano batila, fe kaya shala murela, kongela ya piti la umano batila, fe kaya shala murela, zimberila. Zimberila o fegaya toku taja, o mano va faja volu, o kalupuka. Zimberila o fegaya toku taja, o mano va faja volu.
Pues estábamos escuchando una hermosa canción, Eva. Cuéntanos qué estábamos escuchando, Eva Castro.
Pues a ver, que hoy vinculamos el programa, ¿no? A la lectura de Zoe sobre la Madre Tierra a través de esta maravillosa música de la mano de Marga, que ahora os va a presentar Zoe a Marga. Pero ella es ambientalista y también es una promotora de la música africana, porque aquí en Galicia viven muchos africanos y africanas con sus raíces, pero no existe una auténtica integración, ¿no? Como nosotras hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad social también va de esto, de integrarles. Como en este programa somos muy visibilizadoras, ¿no?, de todas las músicas maravillosas, Zoe, cuéntanos a ver quién es Marga.
Margarita Quintela Baluja, música educadora ambiental. É compostelana como Maribí e a súa traxectoria musical comenzou tocando a bandurria nas tunas infantiles de Santiago nos anos 80. Realizó estudios de violonchelo, guitarra clásica, canto lírico, flauta traveseira, percusión e canto tradicional. A súa trayectoria profesional está orientada ás músicas lusóforas e destacada polo impulso á música tradicional africana.
Pues ahí la tenéis, aparte de ser una maravillosa persona. Así que un saludo, Marga.
Pues nos encantaría tenerla en el programa, en el congreso, que vamos a tener un espacio dedicado a la música y a la ciencia. Así que a ver si Marga nos está escuchando, que recoja el guante. Bueno, voy a volver con Belén. Belén, en una entrevista realizada en La Voz de Galicia por Pablo Varela, en el 2019, estábamos en plena prepandemia, ya estabas pendiente de depositar tu tesis y ahí comentabas las dificultades y los cambios que era ponerle un fin a esto. En el fondo ya casi habéis contestado esta pregunta sobre las dificultades que es estudiar lejos de los centros donde hay investigación y sobre todo de la soledad que presupone y de la dificultad que tienes si no estás acompañado por un equipo y por un tejido investigador. En esa entrevista ponías un ejemplo de cómo todo cambiaba y cómo tenías que recoger la información fuera de la jornada laboral, pero le dabas el siguiente titular o la siguiente información al periodista diciendo, por ejemplo, que cuando se comenzaron a usar los campos de césped artificial se pensaba que sería para mejor, pero que luego los números han mostrado que hay más lesiones de ligamento cruzado asociadas a este tipo de superficies. Este es un ejemplo. Y esto, como diría un 2-3, desde entonces, desde el 2019 al 23, y esto sí que es de boomer, de hacernos referencias al 1-2-3, es ¿qué otras cosas son falsas creencias? Porque hay mucha gente que me ha preguntado, puesto que tú venías, sobre temas de lesiones de deporte, etcétera, etcétera, que ahora se ha visto que no era como se pensaba. ¿Recuerdas alguna más que en este proceso de investigación haya cambiado? Y como la pregunta es para rebote, lo mismo para Ceres. Cosas que antes se decía que no se debían hacer para cáncer de colon, yo qué sé, tomar carnes rojas, que si sigue siendo así o no sigue siendo así. Esos cambios que han ocurrido en este periodo de tiempo. Adelante, Belén.
Bueno, hay muchísimos mitos falsos, muchísimos, como yo qué sé, el tema de la gente muchas veces me pregunta, bueno, en las cosas, en la traumatología deportiva hay muchas otras cosas, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia esto de los esguinces mal curados, ¿no? Que es que tuve un esguince y no lo curé porque tuve que trabajar y tal y cual, no sé qué. A ver, todos vemos que los deportistas profesionales se lesionan, no hay deportistas sin lesión, eso es falso. Igual que no hay trabajador sin lesión. Todo el mundo que practica algún deporte alguna vez se acaba lesionando. Pero el tema de, por ejemplo, de los esguinces mal curados, no es que un esguince esté mal curado. Un esguince, por definición, es una lesión parcial de un ligamento en concreto, ¿no? Los esguinces más frecuentes son los esguinces del ligamento lateral externo del tobillo, ¿no? Pero lo más habitual es que sea un esguince de tobillo, de cualquier cosa, tobillo, rodilla, codo, hombro, pero que sea, no es que sea un esguince mal curado, es que se diagnosticó como un esguince y era otra cosa, que es lo más habitual. No es que yo me he puesto otra vez a hacer deporte demasiado pronto o he trabajado demasiado pronto. Y otra cosa también que me gustaría hacer hincapié es que nadie ha muerto a trabajar, nadie se ha muerto por trabajar demasiado. Eso lo vemos en los estudios desde gente, pacientes que han sido esclavos, de tratas, en campos de concentración o de trabajo. Vemos que la gente no tenía los tendones mucho peor que gente de la aristocracia o de la monarquía, que nunca en su vida han cogido un peso. Es decir, el hecho de mantenerse una persona activa y tener un trabajo físico no tiene que hacer que tengas más lesiones. Sí que es verdad que tienes mayor predisposición a tener más lesiones si haces un trabajo repetitivo, siempre con el mismo, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que desconocemos a día de hoy.
Qué interesante. Y bueno, y ya no, porque no nos hemos metido en que prácticamente más del 70%, creo, de la población sufre o ha sufrido o va a darse de baja por dolores de espalda, que supongo que es otra de las consultas más habituales, ¿no?
Claro, eso yo no estoy subespecial. Hoy estamos, los que somos más jóvenes, estamos todos subespecializados y yo no estoy subespecializada en espalda, yo no llevo patología de espalda. Lo que pasa es que pese a eso, todos tenemos en nuestra actividad asistencial pacientes que vienen por un problema de espalda. En este caso, la espalda tiene muchísima más casuística de dolor porque hay más articulaciones, es decir, tenemos muchas vértebras y en cada una de entre las articulaciones de las vértebras hay varias articulaciones entre dos vértebras. Entonces, más articulaciones, mayor probabilidad. Además de tener artrosis, que nosotros llamamos síndrome facetario en la columna, también hay muchas otras patologías, como hernias discales y como muchos otros problemas, y que también problemas de músculos. Pero como es una parte muy importante...
Yo no sé si te he perdido.
En la columna vertebral.
Ahora. Te habíamos perdido parcialmente, Belén, pero bueno, realmente tú eres una especialista en lesiones deportivas y no te voy a derivar. Era porque sí que me interesaba muchísimo lo que acabas de decir. Hay mucha falsa creencia y de alguna forma este programa la gente se asoma y dice, anda, pues voy a investigar más. Belén, por cierto, está en Ourense y la podéis localizar, ya sabéis. Bueno, estás trabajando en la privada, que antes no lo mencioné. Estás trabajando en la clínica Cosaga, ¿no es así?
Sí. Yo trabajo única y exclusivamente en la privada. He dejado la actividad pública realmente por la investigación, aunque es una cosa un poco rara, porque lo habitual es que se haga mucho más investigación en los centros públicos. Pero mi caso en concreto, cuando me presenté a las plazas de investigadora para hacer la tesis doctoral, las plazas doctorales en la Universidad Complutense, y me cogieron, uno de los requisitos era que tenía que ir un día de la semana a Madrid, que me habían adjudicado los lunes para ver allí. Yo me presenté con un estudio en concreto prospectivo y tenía que ver allí los pacientes los lunes a la mañana. Entonces yo planteé la posibilidad de librar los días de la guardia los lunes para poder trasladarme a Madrid y me fue denegado, y por ese motivo abandoné la sanidad pública para dedicarme a la investigación y poder desde la privada desplazarme a Madrid, hacer investigación, sabiendo que ese día, por supuesto, no iba a cobrar, claro. Todo a cuenta de mi bolsillo, por supuesto.
Pues tenemos la intuición de que la sanidad pública se ha perdido una gran profesional. Ceres, en la misma línea, falsos mitos en tu expertise que se están demostrando que no, y los que sí que son que sí, en el cáncer de colon.
A mí pásame, eu penso, a outra cara da moneda. Non me dou conta agora de ningún falso mito que mencionabas antes das carnes vermellas e tal. Bueno, está recoñecido como un carcinóxeno pola OMS, eu non vou a decir nada en contra da OMS. Obviamente, todo ten que ser na súa propia medida, non? Obviamente, as cantidades sempre teñen algo... teñen unha cantidade fundamental. No meu caso, penso que pasamos do que son as creencias populares a sobreinformación que temos agora, non? Sobre todo no estado pospandemia, donde, como antes decía meu pai, en España todos somos entrenadores de fútbol e agora todos somos epidemiólogos, científicos, entonces temos a capacidade de opinar. Eu penso que unha vez... un amigo meu que se chama Marcos, hola Marcos, que tamén é científico, me comentou que non é o mesmo ter opinión que ter criterio, vale? Entón, todos podemos opinar sobre un montón de temas, pero non todos sabemos interpretar eses temas nin a cantidade de información a que temos acceso. Entón, agora, penso que moita xente é moi partidaria de, pois, vou a mirar o que pasa co cancro de colon, pois, as dietas básicas, porque no microambiente tumoral resulta que hai bombas de protón, entón se levas unha dieta básica, non, perdona, os teus ácidos estomacales teñen un pH, o teu corpo ten un pH, e por moito X que ti te comas, o teu pH corporal non vai cambiar e así non vas combatir o cancro, non? Pero todo estes auxes das pseudociencias que temos están superpotenciados agora por ese acceso a información que non somos capaces de asimilar, o mesmo que eu se me poño a ler un DOGA con respecto á nova lei de X, tampouco sei interpretar do mesmo xeito, non? Entón, hai que ser un pouco conscientes das limitacións que temos cada un no noso campo de expertise. Cando teñas unha dúbida, pregunta yo a un especialista, non? Ou alguén que teña a capacidade de darte unha información razonada e verídica.
Pues tienes razón. Opinión con criterio. Me la apunto para presentar algún nuevo programa, porque eso es lo que tratamos, dar herramientas, escuchándoos a vosotras, para tener criterio. Sigo contigo, Ceres. Ya hemos comentado que formas parte del entorno investigador de Ángel Carracedo en el Instituto de Xenómica de Santiago. Pero allí, con ese motivo, en un programa que hacía Ángel Carracedo en la Radio Gallega, dejó ese día un programa del 2019 y te invitaron a ti para hablar del pasado, presente y futuro de las científicas en Galicia, de su papel, de su reconocimiento, de su visibilidad, de las dificultades de conciliación con la vida familiar y profesional, los masculinos, de su posición dentro del gremio científico, que por cierto te diré, Ceres, que es el tema de mi tesis, te comenté que la estoy haciendo en comunicación, y es ver qué presencia, qué visibilidad tienen las científicas gallegas en la prensa gallega. Sé que incluso en mi proceso, que también empezó en el 19, hay muchas cosas que han cambiado, pero creo que sigue siendo un reto complicado para las mujeres desenvolver su carrera profesional en igualdad de condiciones, pues por muchas cosas, responsabilidades familiares, no solo de descendientes, que tenemos presente a dos descendientes, Sofía y Zoe, sino a los ascendientes, suelen caer sobre nosotros los cuidados de madres y padres y de personas enfermas. Sigue habiendo un techo de cristal. Aquí estoy hablando con dos líderes de su propia carrera profesional, incluso de otros grupos, pero no es lo más frecuente que estéis vosotras en posiciones directivas, y que creo, y esta es la introducción a la pregunta, que tenemos que mejorar muchos aspectos en el ambiente profesional y en el ambiente científico. Sé que han pasado 4 años de este programa, pero la pregunta es la siguiente y va de rebote. ¿Cómo ves la investigación científica en cuanto a la visibilidad de las mujeres, Teres?
Eu penso que a visibilidade é un pouco mellor, porque nós tamén somos conscientes desde a ciencia, non? Que temos un traballo que non pode estar solo detrás das cámaras, non? Non existe un tecido investigador de mulleres e de homes en Galicia, sino que é un traballo que se fai por e para a sociedade. E tamén é unha parte importante do noso traballo darlle cara a eso, decirlle, estamos aquí, estamos traballando por todos nós, e que a xente o coñeza e que sexa consciente dele. Nese sentido, penso que nos cada vez estamos intentando facer mellor e o facemos mellor. Pero a involucración da ciencia na sociedade creo que aínda ten que ser incluso mellor.
Sí. Mira, suena la música, disculpa que como suena muy alta, seguro que te ha interrumpido. Es porque estamos muy cerca del cierre, Ceres. Belén, algo más que decir porque nos hemos quedado, siempre pasa el problema. No, no te puedes hablar sobre la música, porque nosotros la oímos más fuerte de lo que realmente está pasando en la radio. Estás muteada, Belén.
Estoy de acuerdo con Ceres en que cada vez hay más repercusión quizá en la ciencia, aunque no solamente